Bien, estamos de vuelta en Capemiaca al Día. Permítame unos segundos de publicidad.
Red Asesores. Son más de 20 años de experiencia en diseño, administración de planes de salud y servicios de seguridad laboral. Brindamos soluciones a empresarios. Somos la única empresa que ofrece un servicio integral para cumplir con la LOPSIMAT. Además, nuestra cobertura es a nivel nacional. Red Asesores. Comuníquese con nosotros. www.redasesores.com. Su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral. Red Asesores.
Fin de la publicidad. Estamos de vuelta en Capemiaca al Día. Estamos conversando con el economista Pablo Polo. Y bueno, este tema ha sido bien, bien complicado, ¿no? La crisis que estamos viviendo y el gobierno pareciera que está como entrampado entre lo que es la escasez de divisas, la improductividad que hay en el país, el exceso de exportaciones, de importaciones, corrijo, y la falta de política económica. Ahora bien, ¿habrá realmente la buena voluntad, la real posibilidad de que se vaya a un sistema unificario cambiario realmente, o seguiremos teniendo cuatro sistemas: SICAD, SENCOED, CADIVI, no sé ya cuántos hay, el innombrable, que es un delito, un pecado, y bueno, y ahora puede ir uno preso?
Sí, mira, la realidad del mercado cambiario venezolano, desde mi perspectiva, no considero, ¿verdad?, que tenga la verdad o nada similar. Sencillamente, desde mi perspectiva, en Venezuela hacen falta en estos momentos al menos dos sistemas. La unificación es extremadamente compleja porque no hay un precio donde llegar a tener paz con ambos lados, ¿no? Entonces, yo pienso que debería existir una tasa de mercado y debería existir una tasa de alguna manera subsidiada por el Estado para ciertos y determinados gastos. El problema, obviamente, de generar sistemas duales es que precisamente la utilización de la dualidad no es para los fines que debería ser, por ejemplo, para abaratar la adquisición de ciertos y determinados bienes, sino que terminan pues convirtiéndose en nido de corrupción, como los que se han denunciado, de los propios funcionarios del gobierno han denunciado, que ha sucedido con todos estos diversos esquemas cambiarios. Entonces, realmente veo como una forma más simple un sistema dual. El problema está en que el sistema dual genera este tipo de situaciones de corrupción que estamos observando. Una unificación cambiaria globalmente sería lo ideal, ¿ok? Tal vez utilizando una tasa única y sistemas alternativos de compensación, otro tipo de subsidios, etcétera, podría también alcanzarse un equilibrio dentro del mercado cambiario. Pero lo fundamental para lograr ese equilibrio es credibilidad. Y lamentablemente, en este momento, el gobierno no puede proporcionar una tasa de cambio creíble. Sencillamente, en los actuales momentos, cualquier estructura, digamos, que se imponga, tiene que mantenerse el control de cambio, porque sencillamente la gente saldría como loca a cambiar los bolívares a la tasa que fuese, trataría de cambiar sus bolívares a dólares, porque no existe pues una confianza en el rumbo que tiene la economía. Entonces, como muchos dicen, mira, el problema en Venezuela es que no hay dólar caro, ¿ok? Porque a cualquier precio alguien está lo suficientemente dispuesto a pagar ese precio que se esté fijando por tener la divisa en lugar de los bolívares. Entonces, al no haber dólar caro, es muy difícil equilibrar un mercado. O sea, si usted le dice que, mira, el precio de ese producto no tiene tope, O sea, hay gente dispuesta a pagar lo que sea. ¿Cómo equilibras ese mercado? Tendrías que inyectar demasiados dólares y no los tienes. Entonces, esa es la razón por la cual tendrías que establecer un control de cambio. Porque a la tasa que se fije, la demanda va a ser sencillamente infinita. Y entonces, ¿cómo logramos equilibrar el mercado? Es sumamente difícil, por no decir imposible. Entonces, pensar en una unificación cambiaria pasa también por cambiar las expectativas de las personas acerca del rumbo de la economía. Y eso es también complejo porque la gente se fija su posición y no hay nada objetivo con lo cual poder cambiar esa percepción. Son percepciones de la gente y, bueno, para hacerlas cambiar, tiene que cambiar una serie de factores que son muy variables. Cada persona juzgará factores diferentes, aunque tengan conclusiones similares sobre el rumbo de la economía. Considerarán elementos diferentes para, digamos, cambiar su percepción acerca del rumbo de la economía. O sea, no es algo sencillo y el resultado entonces es que la operatividad de una unificación cambiaria es bastante compleja, y viendo cómo han sido incapaces de manejar procesos mucho más sencillos que uno de unificación cambiaria, pues no veo buenas perspectivas en un intento de ese tipo. He escuchado algunas declaraciones de funcionarios gubernamentales que parecerían apuntar hacia un intento de realizar ese tipo de acción. El punto es, bueno, preguntarse, ¿serán capaces de poder manejar este proceso?
Y ahí el dilema. Ahora bien, Funda Profaces tiene un evento.
Correcto, el día 16 de noviembre a las 4 de la tarde vamos a tener un evento en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales sobre la parte operativa de todo este despelote que ha sido la modificación de la Ley de Precios Justos. Y si bien podemos de alguna manera diferir en el uso de esas leyes y las consecuencias que puedan tener, la realidad que enfrenta el empresario, el comerciante, es que tiene que apegarse a la normativa, que van a existir fiscalizaciones y es importante conocer la ley para poder enfrentar estas fiscalizaciones. Yo siempre digo que, mira, lo fundamental es conocer bien cuáles son los elementos de la ley, qué es aplicable y qué no es aplicable a cada caso en particular, para poder enfrentar con propiedad a los funcionarios. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente en muchos casos se utiliza la discrecionalidad, se utiliza, digamos, hay cierto abuso por parte de los funcionarios actuantes de aplicar cosas, por ejemplo, sencillamente porque un producto esté, digamos, con un precio por encima del margen establecido, ya hablar de que la persona es especuladora, con las consecuencias que tiene eso dentro de la normativa, que hasta tiene consecuencias, ¿verdad?, de cárcel, es difícil. O sea, tú no puedes, digamos, juzgar a una persona en función de una intención, ¿ok? Como le ha ocurrido a algunos casos que he conocido. O sea, tienes un producto que está marcado por encima, pero no lo has vendido. Entonces, ¿cómo tú vas a hablar de que estoy especulando, claro, si yo no he realizado la venta? ¿Ok? Yo corrijo el precio y ya está. Aquí no ha pasado nada. ¿Ok? Entonces, es como que tú digas que, mira, tú tienes la intención de matar a una persona, entonces eres un asesino. No, mira, yo no he ejecutado la acción. No. Entonces, el conocer la ley te permite de alguna manera ponerle freno, ponerle un tanto, ¿verdad?, de limitaciones a los procesos de fiscalización, porque cualquier alegato que el fiscal pueda tener, pues uno pueda responderle adecuadamente sobre los términos y con el basamento en la normativa. Te comentaba fuera
del aire,
¿verdad? Que hay situaciones que generan costos para los empresarios, para los comerciantes. En un momento me dijiste que tenía que marcar el precio en el producto, que era mi obligación ponerle precio justo al producto. Ahora viene una normativa donde dices que me prohíbes ponerle precio justo. Es decir, yo tengo que agarrar cada artículo. Imagínense ustedes simplemente una ferretería en la cual le pegaste a cada tornillo, a cada tuerca, una etiqueta de precio justo. Ahora te la tienes que despegar y ponerle otra, ¿ok?, donde diga precio máximo de venta al público. ¿Cuánto le cuesta a ese comerciante realizar todo ese proceso? ¿Ok? Inclusive, sencillamente, programar la factura, los diversos, o sea, hay tantos costos asociados a los ajustes de precios y entonces está aplicándome costos adicionales al ya proceso de ajuste de precio continuo. Ahora tengo que ponerle precio justo, ahora no, y así, ¿verdad? Básicamente a capricho. Y como digo, no resuelve absolutamente nada porque desde que se instauró esta normativa de precios justos, ¿cuál es la inflación que tenemos? Ah, no la sabemos porque el Banco Central no ha publicado las cifras de inflación. Pero el gobierno admite al menos 80%. Entonces, ¿cuál es la eficiencia de estas leyes en términos del control de la inflación? Pues nula. Es sencillamente un término de, hasta cierto punto, capricho de realizar este tipo de ajuste. Pero la ley es la ley, hay que apegarse a ella y, consecuentemente, pues los invitamos a acercarse a este evento para conocer y para tener elementos, como digo, de juicio con los cuales poder enfrentar procesos de fiscalización. El próximo 16 de noviembre a las 4 de la tarde en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales pueden entonces acercarse en estos días a inscribirse para este evento en las oficinas de Funda Pro de Fases, allá en el edificio de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
Bueno, ha sido un inmenso placer conversar contigo, Pablo, que siempre, bueno, es un lujo escucharte. Y bueno, y agradecerte el haber compartido con nosotros todos tus conocimientos. Y bueno, y aunque no fueron buenas noticias, pues es lo que hay, lamentablemente. Muchísimas gracias. Pablo Polo, economista, director de la Unidad de Ciencias de Investigaciones en Fases de la UC. A usted por estar en sintonía de CAPEMIAC. Estuvimos trabajando para usted en los controles, el señor José Navas, en la producción general de este espacio CAPEMIAC, y ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes. Se despide, Gabriel Aguilar.
CAPEMIAC al día fue una presentación de
Red Asesores, su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral.